El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Al hueco en el muro, continuamos aquí a través de la red de la diversidad, como siempre contactados desde Tarija, desde Cochabamba, desde Santa Cruz y desde distintos lugares de nuestra querida región de la Via Yala. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al hueco en el muro en esta segunda parte.
¿Qué tal, Gonzalo? Estamos, sí, dando continuidad a esta edición del Hueco en el Muro. En esta parte nos vamos hasta Villa Dolores, desde la radio callejera. Vamos a ir, vamos a dar continuidad, ¿no?, a la programación anunciada ya al empezar esta jornada. Y bueno, vamos a estar con una entrevista, esperamos a un compañero para poder actualizar informaciones respecto a lo que ocurre en Jujuy, la Argentina. Y bueno, vamos a, mientras tanto, también ir apuntando algunas notas respecto a esta movilización que comenzó en julio, lleva más de un mes, y bueno, hay modificaciones en la estrategia planteada por esta multisectorial que impulsa estas movilizaciones en contra de las reformas provinciales impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. Estamos también nuevamente con Santos. Vamos con la actualización, Santos.
Así es, Pablo. En este bloque esperemos tener noticias frescas, actualizadas, haciéndole un seguimiento a lo que acontece allá en la Argentina a propósito de esta reforma constitucional que emprende el gobernador Gerardo Morales allá en la Argentina. Hay una marcha, como bien señalabas, Pablo, hacia Buenos Aires, pero para tener un estado de situación vamos a conversar con un compañero de Jujuy. Pero, entre tanto, también queremos actualizarte informaciones en esta jornada de este fin de semana. Como te informábamos, se ha firmado un acuerdo entre el gobierno central y la gobernación de Santa Cruz relativa a la construcción de la carretera Okinawa Los Troncos. Podía haberse evitado esta media depresión del bloqueo, porque al final la gobernación ha cedido y su participación será del 30% para esta construcción y 70% pondrá el gobierno central. La gobernación ha recurrido a un préstamo del 10% para cubrir este 10%, porque decía que solo podría participar con el 20% en el costo de esta construcción de esta carretera. Se esperaba que el bloqueo, las medidas de presión se levanten, sin embargo, a la hora, al día que de este fin de semana persisten los bloqueos en Santa Cruz, pese a ese acuerdo por el proyecto vial. Los movilizados esperan el documento firmado luego de que la gobernación cruceña aceptará financiar el 30% de la construcción de esta carretera. Mientras no llegue el documento de dicho acuerdo, seguirá el bloqueo, indicó el alcalde de San Julián, Willy Calderón, citado por la red nacional. La autoridad municipal había mencionado la noche del jueves que el acuerdo debía ser socializado con sus bases para analizar si se suspende o no la medida de presión. El acuerdo establece que el gobierno será a cargo del 70% del financiamiento y la gobernación cruceña del 30% a través de un crédito internacional para la construcción de la carretera desde el 2024. Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, apuntó que para sellar el acuerdo se requieren las firmas del gobernador de Santa Cruz y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Genzinina. La mañana de este viernes, medios locales han reportado que persisten los bloqueos en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián. En tanto, pasadas las 11 de la noche del día de ayer, los pobladores de Cotoca, que mantenían un bloqueo en el puente de Puerto Paila, decidieron dictar un cuarto intermedio por 72 horas a la espera de un acuerdo para la construcción del tramo carretero Okinawa Parque Industrial. Sin embargo, este proyecto no fue discutido en la reunión entre el Gobierno Nacional y la Gobernación cruceña el pasado jueves en La Paz, aunque el secretario de Desarrollo Económico de Santa Cruz, Edgar Landívar, afirmó que se conformaban mesas de diálogo con el nivel central para abordar proyectos viales en el departamento oriental. Continuamos, Pablo.
Sí, estamos en Tarija, el tema del transporte y la intención del sector del transporte urbano en la ciudad de elevar precios. Según ellos, una nivelación de costos todavía está pendiente y mantiene una tensión entre este sector, la Federación de Juntas Vecinales y también el gobierno municipal. Entre las demandas o entre los planteamientos que tiene el sector del transporte, también desde la Federación de Juntas Vecinales, por ejemplo, hacen referencia a nuevas líneas de transporte público urbano que deben crearse para la ciudad. De momento, la responsabilidad está en manos del sector del autotransporte, que internamente debe llegar a un acuerdo, una solución que deberá ser expuesta al gobierno municipal de Tarija en una reunión que se ha fijado ya para el siguiente 31 de julio, el próximo lunes. El ejecutivo de la Federación del Autotransporte en Tarija, la 15 de abril, el señor Gabriel Pérez, ha reconocido que en estas últimas semanas ha habido algunos conflictos por el hecho de que algunas nuevas líneas estaban avasallando rutas del transporte ya establecido. Esa ha sido la molestia de las otras líneas, donde la cooperativa Virgen de Chaguaya ha atrancado y ha habido conflicto en el sector del mercado campesino con la línea de Taxi Trufis, el Chapaco, también la línea 26 de marzo. Han tenido problemas, explicaba Gabriel Pérez. Este dirigente indicó que ante este conflicto han tenido una reunión con el alcalde de la ciudad, Johnny Torres, quien ha instado al sector a solucionar estos problemas de manera interna. De lo contrario, será el gobierno municipal el que proceda a licitar esas líneas. Estamos planteando la creación de una línea por cada institución. Ellos deben tener la capacidad de crear sin que vaya a afectar a otras líneas. Tienen que ver las rutas donde no haya avasallamiento. Serían 7 nuevas líneas, manifestaba a su momento el alcalde de la ciudad. El dirigente Gabriel Pérez, dirigente del transporte, aseguró que se trabajará de manera interna para definir estos aspectos y encontrar una solución que permita beneficiar a la población cubriendo las demandas que existen en distintas zonas. Una vez zanjado este conflicto de líneas, Gabriel Pérez mencionó que van a proceder a debatir de lleno lo que será el incremento de tarifas del pasaje en la ciudad de Tarija. Esa es la nota desde el sur de Bolivia sobre este conflicto que se mantiene un aire de tensión bastante creciente, se diría, entre la organización de los transportistas, es decir, el transporte público, la Federación de Juntas Vecinales y también el gobierno municipal. Seguimos actualizando informaciones, Santos.
Así es, Pablo. A propósito de la producción de gas en el país, el periódico La Razón da cuenta de una caída de la producción de gas natural a 36 millones cúbicos. En promedio, la mayor producción se ha registrado el año 2014 con 59,6. Vamos al detalle de esta información. De acuerdo con información de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, La producción de gas natural a la fecha está en un promedio de 36 millones de metros cúbicos día, por lo que se ejecuta un plan para incrementar dichas reservas. La producción de gas natural está en este momento en niveles de 36 millones de metros cúbicos día aproximadamente. Ha habido una caída dado que los campos, por su ciclo natural, llegan a alcanzar un plato de producción y a partir de ahí tenemos una tendencia de declinación, sostuvo el vicepresidente de la petrolera estatal Enzo Michel. Según los datos de YPFB, Bolivia alcanzó el pico de producción de gas natural en el 2014, cuando se llegó en promedio a los 59,6 millones de metros cúbicos día, mientras que al cierre del año pasado cayó a 41,3. En abril de este año, el presidente Luis Arce sostuvo que los descuidos en la política hidrocarburífera por parte de los gobiernos anteriores al suyo ocasionaron la disminución de las reservas de gas. Además, advirtió el declive en la producción de gas natural porque los pozos se han encansado. En la misma línea, el presidente de YPFB, Armin Dorgantin, reconoció ese mes que los pozos maduros comienzan a declinar en la producción de gas natural en el país, por lo que se invierte al menos el 40% de sus recursos en explorar y buscar nuevas reservas hidrocarburíferas. YPFB, como casa matriz, proyectó invertir este año 323,72 millones de dólares, más del 40% de los 690 millones programados, estamos hablando de dólares, 690 millones de dólares, se exploran varios campos y a distintas profundidades en el subandino sur y subandino norte del país. Continuamos revisando más informaciones.
Bueno, sí, estamos ya con nuestro invitado en el Huaynatambo, en la ciudad del Alto, así que vamos a ir con el micrófono con nuestro compañero Santos para que nos pueda presentar. Y bueno, en lo que queda del programa, estamos actualizándonos con la información que se produce en Jujuy, Argentina, pero en esta nueva estrategia, como les decía, que se viene desarrollando de una movilización, de una marcha hacia Buenos Aires. Los detalles enseguidita ya con nuestro invitado. Vamos a ver si ya podemos entablar la conversación, Gonzalo.
Sí, está aquí a Tusca. En un momentito más el bien está acomodando su equipaje.
Creo que todavía no es posible. Si matizamos con musiquita mientras preparamos la entrevista a Gonzalo, claro, vamos a actualizarte a propósito de lo que está aconteciendo en Jujuy. Hay una marcha que se dirige hacia Buenos Aires. Y para tener un estado de situación, pues ya tenemos a nuestro invitado, entiendo, en la ciudad de El Alto. Así que, Gonzalo, tú nos dices el momento en que ya abrimos la entrevista.
Claro, Santos. Así es, a un pelito de transmisión.
Estamos también más adelante, enseguidita, ya a continuación de la entrevista, estaremos en un contacto con nuestro compañero Mario, como lo habíamos anunciado, para ir detallando algunos aspectos respecto a lo que va a ser la actividad el día de mañana en Ñandereco, territorio cultural, con los cuatro lados del ciclo. Pero vamos a insistir con el contacto con nuestro compañero Gonzalo desde el Huaynatambo.
Gonzalo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Santos? Sí, ya está aquí después de darse unas vueltitas por Villa Dolores, porque ha sido difícil también para él llegar aquí al Huayna, a pesar de que, como me mencionaba Tusca, ya ha estado hace 5 años. ¿Qué tal, Tusca? Bienvenido al Hueco en el Muro, aquí por la Huaynatambo. Están al aire Santos y Pablo, también ya te escuchamos.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente, hermanos? Un gusto, hermanos, hermanas, un gusto estar acá.
Buen día, Santos, desde Santa Cruz de la Sierra, te hablo. Y Oscar, si pudieras pintarnos, actualizarnos, como señalaba antesito entrar a esta, ingresar a esta entrevista,
sí,
sobre lo que está aconteciendo en esta marcha hacia Buenos Aires, pero también que nos coloques desde tu perspectiva el problema.
Sí.
Hemos estado haciéndole seguimiento informativo en torno a la reforma constitucional allá en Jujuy,
sí,
que pretende ser implementada por el gobernador Gerardo Morales. Hay resistencia, por supuesto, de quienes habitan este territorio, fundamentalmente de pueblos indígenas, pero no solamente ellos, hay demandas sectoriales como la del magisterio. Pero vamos a recurrir, por supuesto, para que nos pintes y nos actualices la información de lo que está aconteciendo en Jujuy, en esta marcha que se dirige hacia Buenos Aires.
Sí, por lo que he podido informarme a través de algunos hermanos que están y hermanas que están allá participando también del Malón, en estos momentos están atravesando ya lo que es la zona de Catamarca. Próximamente ya están dirigiéndose, si no me equivoco, para la zona de Córdoba. Y sí, bastante aceptación de parte de muchos hermanos. Lo interesante de esta movida es el hecho de que se están confluyendo, ¿no?, los hermanos, y de una manera u otra se están visibilizando, ¿no?, los problemas que tiene cada región. Lamentablemente, muchos años hemos estado callados y no hemos reaccionado. Sobre todo yo vivo en la zona de Jujuy, y ahí, de no haber sido, la verdad, por el sector docente que se puso al frente, ¿no?, de la lucha, el resto, la verdad, que estábamos bastante dormidos, dormidas. Y en buena hora, ¿no?, que se está dando esta reacción, y la verdad que le va a costar bastante. Tenemos la firme convicción, la firme esperanza de que el gobierno, lamentablemente en la Argentina veo que hay una derechización bastante profunda, y lamentablemente el gobernador que está dirigiendo nuestra provincia actualmente está en el bastión, ¿no?, de esa derechización, está directamente tomando medidas dictatoriales. Ayer, sin ir más lejos, me comentaban mis compañeras que lo que hacen allá en la zona nuestra se dictan las contravencionales, que vendrían a ser medidas represivas, notificaciones de parte de la policía, donde, bueno, te llaman a la policía, te citan a la policía y te dicen que tenés que declarar, y en muchos casos quedas detenido, como ha pasado en mi zona, ¿no? Hay muchos hermanos trabajadores municipales, ellos han ido inocentemente, convocados por la policía ahí en nuestra región, en Humahuaca, exactamente vivo yo. Y bueno, los citaron y los dejaron detenidos. A causa de eso, bueno, estuvieron 3-4 días y bueno, eso entre otras tantas cosas. La represión que también hubo después de la lamentable reforma que se dio allá en Jujuy, el 20 de junio, y bueno, después de eso, como les decía, la represión no solo en la capital, en San Salvador, sino también en Purmamarca, toda una serie de hechos lamentables, la verdad, pero muy dolorosos, y a la vez también, no sé si llamarlo, dolorosos, y sobre todo el reconforta el hecho de saber que todavía hay sangre en nuestras venas, ¿no? Porque la verdad que fueron, sobre todo en la zona nuestra, hermanos, un dormirse de 8 años. 8 años es lo que aproximadamente está este gobernador, con medidas, como les decía, restrictivas, represivas, y sin capacidad de reacción, ¿no?, de parte de nosotros. Y bueno, acá estamos tratando de seguir adelante, conectándonos con distintas provincias de allá, de no solo del norte, también ahora Córdoba. Y bueno, en unos días, más exactamente el primero, la idea es llegar el primero de agosto, llegar a la capital, a Buenos Aires.
Tusca, según algo de información que también va circulando por las redes. Ayer jueves completaron el tramo Santa María y Tafí del Valle. Fueron recibidos por miembros de la Unión Pueblo Nación de Aguita de Tucumán. Hoy viernes, desde Tafí del Valle, bajan hasta San Miguel de Tucumán y luego vuelven a Santiago del Estero. Sí. Serán recibidos por el pueblo Tonocote. Y mañana, sábado 29, viajan a Córdoba, donde los espera el pueblo Comechingón. Como dices, se planea llegar el 31 de julio y el 1 de agosto estar ya sí. frente a la Corte Suprema. Pero hago esta relación un poco interesado también en conocer, sabemos que hay una multisectorial que viene participando, impulsando estas movilizaciones. Normalmente se habla del sector del magisterio, también de el pueblo Colla, pero esto que te leí hace un momento nos da cuenta de que hay otros pueblos más que es importante visibilizarlos. ¿Qué otros pueblos originarios son parte de esta movilización y que están presentes ahí desde el pasado mes?
Sí, bueno, exactamente no te puedo indicar cuáles son las comunidades o naciones que están participando, pero sí tengo hermanos de la comunidad Comechingón, de la nación Comechingón de Córdoba, también Colla, muchos de mi zona, también Tupi Guaraníes, también. Y bueno, cada región, hace poco he andado por la zona de Amaicha, en Tucumán, también sé que hermanos se están sumando, así que sí, son muchos hermanos y hermanas que están participando de distintas zonas, de distintas regiones de lo que es actualmente Argentina, ¿no?
Gracias. Pero vamos a continuar respecto a ya esta estrategia que se ha planteado. ¿Cuáles son, qué viene después de esta llegada a Buenos Aires y este acampar frente a la Corte Suprema? Las medidas que está tomando el gobierno nacional, está presto a que apoyar esta movilización. ¿Cuál ha sido la reacción en este frente a esta nueva estrategia que se está desarrollando, la reacción desde el gobierno provincial, pero también desde el gobierno nacional?
Bueno, de parte del gobierno provincial, como siempre, ¿no? Total indiferencia ante las cosas que estamos haciendo. Él busca siempre demonizar, ¿no?, lo que está sucediendo en Jujuy, mintiendo, obviamente. Hace un par de días acusó el gobernador a las comunidades que estaban bloqueando por el hecho de que haya fallecido, porque lamentablemente falleció una hermana peruana mientras esperaba en un bloqueo, pero bueno, ya se ha comprobado que fue una situación desafortunada, pero donde no hubo responsabilidad de parte de los hermanos y las hermanas. Y bueno, es lo de siempre, ¿no? Lo típico, vincular a todo, con todo lo malo a las comunidades. Y de parte del gobierno nacional, tampoco tenemos muchas expectativas. De parte de los hermanos, hacen esto, y las hermanas, porque están convencidos de que hay que luchar. Y hay una mínima esperanza, esto es más a título personal, ¿no? Hay una mínima esperanza de que pueda haber alguna repercusión, pero lamentablemente vemos que, yo personalmente analizo que mucho radicalismo, peronismo, son parte de lo mismo, ¿no? La derecha, un poco más radicalizada, digamos, precisamente los radicales, y el peronismo quizás un poquito más reformista, populista, pero no nos olvidemos que en el 43, justamente Juan Domingo Perón, cuando se hizo el primer Malón de la Paz, a los hermanos que en aquella ocasión también fueron a reclamar por sus derechos, Perón mismo los echó a patadas, los puso en un tren y los mandó de vuelta desde Buenos Aires a Jujuy y sin darles respuesta, ¿no? Y bueno, ya han pasado cuántos años y la historia es la misma. Bueno, los hijos, entre comillas, ¿no?, de Perón hoy en día tampoco tenemos mucha expectativa de que puedan hacer algo distinto, porque si realmente habría intenciones, ya se hablaría puntualmente de los títulos de las propiedades comunitarias, de los hermanos, de las hermanas. Y eso creo que lejos está, ¿no?, de la agenda de lo que actualmente está haciendo el gobierno nacional, ¿no? En ese sentido, bueno, yo personalmente, los hermanos, obviamente, ellos con toda su personalidad, con toda su fuerza, van ahí y seguramente le van a cantar las 40 a los funcionarios, ¿no? Porque transan a full, como dice alguna que otra canción por ahí. Transan y poco y nada les importan, como siempre allá en el norte decimos, los indios no existimos en la Argentina, ¿no? Somos parte del último orejón del tarro, como se dice. Y bueno, pero no obstante eso, estamos ahí peleando, muchos hermanos que no solamente están muy orgullosos, y hermanas que están orgullosos de ser indígenas, son también docentes, así que con doble, con mucha razón, están ahí al frente de la lucha, ¿no?
Tusca, yo tenía una...
¿Podemos dimensionar quién es, en términos cuantitativos, aunque no siempre el tema de cantidad es la que define a veces este tipo de situaciones? ¿Cuánta gente movilizada hacia Buenos Aires, como nos señalaba Pablo, este plantón, o como tú señalabas, les van a cantar a quienes están administrando la justicia en Buenos Aires, en la propia Jujuy? ¿Podemos dimensionar esta marcha de protesta, así hace referencia también a que esta marcha lo integran otros sectores? ¿Podemos conocer mayores detalles de esto?
Santos, ¿te referís a lo que es la cantidad de gente que aproximadamente hay en
sí,
movilizando?
De la que se está movilizando, de los movilizados. Adelante.
Sí, varía, teniendo en cuenta que de Jujuy partió bastante gente, muchos de los hermanos tienen que decidieron acompañar un trecho, como se dice, hasta el noroeste, se están volviendo. Y por consiguiente también, por otro lado, se suman hermanos de otras provincias. De tal manera que estamos hablando de un promedio de aproximadamente 300 personas, más o menos, que están yendo para allá, para Buenos Aires.
¿Y los sectores que se han sumado a estas medidas de protesta y presión, o el grueso de estas movilizaciones y estos cortes de rutas, si se mantienen, son básicamente pueblos originarios, indígenas de Jujuy, o también están otros sectores sociales?
Ahí, como les decía, el sector docente está firme. Actualmente, frente al Ministerio de Educación en San Salvador, en la capital de Jujuy, se está haciendo un acampe. Son ya más de un mes, ya va a ser un mes y medio o un poco más inclusive, de hermanos docentes que están allí tomando medidas en muchos casos extremas, con huelgas de hambre. Y también en el interior se hacen marchas permanentes. No hace más de un mes he tenido la suerte, la fortuna de participar en mi comunidad, en Humahuaca, de una marcha multitudinaria que ya les cuento, tengo ya 50 años. En mi vida he tenido la oportunidad de participar de una marcha tan, tan fuerte, tan interesante, con no solamente gente adulta, sino muchos jóvenes que acompañan, ¿no? Y eso, la verdad que es interesante, lindo saber de que cuando uno muchas veces reniega, ¿no?, de la juventud, que como decimos allá, está en cualquiera, nada que ver. Ahí nos demostraron ellos que, y ellas también, que también están interesados en toda la situación, que es algo que también los afecta. Y bueno, hay mucha participación de los jóvenes, el sector municipal también, varios sectores que están movilizados. Obviamente, hermanos y hermanas con más ya de un mes de lucha también hay un desgaste también. En el caso, por ejemplo, bueno, les comento así sintéticamente, en lo que es mi región, está lo que es la Quebrada, la Puna y los Valles. Y el tema de los bloqueos, más puntualmente, está sobre todo en Puna y Quebrada. Yo actualmente vivo en Quebrada y tengo que reconocer que estamos un poco más debilitados en esa zona. Cosa que en la Puna, que es lo que es la frontera, el límite con Bolivia, los hermanos, justamente viniendo para acá, me he dado cuenta que están muy fuertes. Cuando crucé uno de los bloqueos en la zona de Abra Pampa, que seguramente escucharon hablar, hermanos, más de 100 hermanos, ¿no? Participando activamente del corte, que para lo que es la zona nuestra es mucho. Seguramente en Bolivia, ya con toda la historia de lucha, a lo mejor puede sonar mínimo la cantidad de personas, pero para lo que es la zona nuestra, hermanos, con la cantidad de años sin haber hecho se han hecho medidas, pero todas aisladas, el hecho de tener a gente ahí apostados en la ruta, ahí firmes, eso la verdad que es algo que es movilizante, algo que hace pensar que se puede, ¿no? Se puede en contra de este mal gobierno de Gerardo Morales. Después en La Quiaca también, los hermanos y hermanas están ahí también, y la verdad que es muy fuerte lo que está pasando. Con mis 50 años, como les decía, en mi vida he visto que un gobernador le prohíba, por ejemplo, o le corte los recursos a los municipios, ¿no? Esto pasó puntualmente, ¿por qué? Porque cuando se hicieron las protestas, sobre todo en La Puna, como les decía, fueron medidas extremas, bloqueos totales, y bueno, el gobernador, obviamente enojado, ofuscado por esta situación, decidió no mandar la partida con los sueldos, la partida de dinero, obviamente, para que puedan cobrar los sueldos los empleados estatales. Vale decir, municipales, bueno, la salud, que me estoy olvidando, que también está participando muy activamente. Y bueno, eso fue muy nefasto, ¿no? Lo que sucedió, sobre todo en La Puna, donde el intendente, les comento, tuvo que irse hasta Buenos Aires para pedir apoyo de presidencia y del Ministerio del Interior para poder socorrer a la gente, ¿no? Que a los trabajadores que querían simplemente cobrar sus sueldos, ¿no? Y una represalia, obviamente, de Morales por el hecho de que es los gobiernos, mejor dicho, los municipios de La Puna son de la oposición, digamos, ¿no? Y bueno, hay un enfrentamiento, eso seguramente están al tanto, entre el gobierno nacional y entre el gobierno provincial, porque son de banderías políticas distintas. El hermano tenía una pregunta.
Claro, Tusca, yo me iba a esta consulta, ¿no? Sobre el tema de que siempre son los pueblos, las comunidades las que se movilizan para poder cuidar esta relación con la madre tierra. La parte urbana, esperan encontrar también buena recepción, digamos, llegando a Buenos Aires después de que, entendiendo cómo es Buenos Aires, ¿no? Es todo un monstruo de la urbanidad. No sé si hay esa recepción de la gente que vive en la ciudad, por ejemplo.
Buena pregunta, hermano. Sí, he tenido la oportunidad de andar por Buenos Aires y he visto muchos hermanos que viven ahí, ¿no? Y yo me pregunto si no hay más hermanos indígenas en Buenos Aires que en el mismo Jujuy. Me imagino que, estoy casi seguro que sí. De tal manera que estoy también con mucha esperanza de que sea la mejor recepción. Esto es algo histórico, que imagínense, desde el 45 aproximadamente, en el gobierno de Perón, que no se hace, de tal manera que yo tengo la esperanza de que sean bien recibidos los hermanos, sobre todo por la población, ¿no? Y que eso repercuta también en los gobernantes, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, que, bueno, como les decía hace rato, están acostumbrados a hacer sus negociados, bueno, que repercuta y que alguien, ¿no? Que pueda decir, wow, esta gente está acá, ha recorrido miles y miles de kilómetros, y eso, sobre todo, mi esperanza es que este sea un paso, ¿no? De última, que si no se logra el objetivo, que por lo menos sea un paso para posteriormente lograr el objetivo, ¿no? Que bueno, es una batalla difícil, el gobierno está en otra, como decimos vulgarmente, pero tenemos la esperanza esa, ¿no?, de que de llegar. También confiamos mucho ahora cuando vine a Bolivia, ahora estoy en Bolivia y la intención es llegar a la casa de un hermano, se llama Mariano Pachaguaya. Él es un hermano que siempre, antes, ahora lamentablemente estaba enfermo, él siempre nos ha guiado en lo que tiene que ver con la espiritualidad, y también nosotros confiamos mucho en que, ¿por qué no? Nuestra Pachamama también puede influir en esos corazones tan duros, ¿no? No somos pesimistas. Que pueda pasar algo que movilice todo, ¿no? Porque esto que está sucediendo es movilizante. A nosotros nos moviliza mucho y bueno, tenemos la esperanza de que también pueda movilizar esos corazones duros que son tan indiferentes, ¿no?, a lo que hace el pueblo originario en todo el mundo, ¿no?
Decías tú, Isca Pablo, ¿algo más?
No, simplemente el agradecimiento, sí, por la actualización de la información, por llegar también hasta el Huaynatambo, y bueno, hasta el regreso a Jujuy, para que nos pueda transmitir, ¿no?, el saludo, la fuerza, la energía de todos los pueblos de nuestra región, de nuestra patria grande, ¿no?, hacia el pueblo jujeño, todos los pueblos que integran, ¿no?, la región de la provincia de Jujuy. Simplemente el agradecimiento y, bueno, pues esperamos más adelante también actualizar todavía esta información que va a ser bastante dinámica durante estos días hasta la llegada a Buenos Aires y lo que ocurra luego a partir del 1 de agosto. Gracias, Tusca. Vamos a continuar con el programa. Enseguidita estamos ya nomás con nuestro compañero Mario Rodríguez desde la ciudad de Tarija. Probamos ya el contacto, hacemos una pausa. Gonzalo.
Hola, Pablo. Hola, Santos. Hola, Gonzalo. Creo que me metí antes de la pausa. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Tusca, que nos visita desde Humahuaca, Jujuy, en espacio de conflictividad, pero al mismo tiempo de dignidad, al que hemos estado acompañando desde hace más de un mes. Así que ustedes dirán si empezamos ya, si nos vamos a la pausa y volvemos desde la radio callejera, aquí en el Hueco en el Muro, aquí en Tarija. Estamos en el espacio biocultural de Tarija, pero de eso estaremos hablando dentro de un momentito.
Que sea algo cortito. Vamos, Gonzalo, con este cortecito, muy cortito, y enseguida estamos retomando esta conversación ya desde Tarija.
Una vez más, el Hueco en el Muro. Busca.